Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Para esta jornada de la utopía nos parecía importante hablar y reflexionar sobre algunos de los valores de nuestra sociedad actual. No podemos caminar a una sociedad utópica, no podemos construir esa utopía si no tenemos una formación en valores y si no reflexionamos sobre ellos. Por eso, vamos, en este mini reportaje que vamos a hacer, hemos elegido unos textos de la filósofa Victoria Camps, de su libro Los valores de la educación. Vamos a leeros y a comentaros alguno de ellos. Para ayudarnos a reflexionar un poco sobre la dignidad humana. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es la primera consecuencia de la afirmación contenida en los dos primeros artículos de la primera declaración, según la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales, y no es lícita la discriminación dirigida a excluir a alguna persona o conjunto de ellas de los mismos derechos fundamentales. Que la vida misma deba ser entendida como un derecho y un valor fundamental de los seres humanos, puesto que son ellos los sujetos de derechos humanos, invita a reflexionar sobre la complejidad que encierra el fenómeno aparentemente simple y descriptivo de lo que es la vida humana. La existencia ininterrumpida de guerras, tiranías y agresiones confirma que la proclamación del derecho a la vida de todo individuo no es vana, puesto que sigue siendo una afición y un principio continuamente violado, a menudo con razones que apelan a la legitimidad sin ningún escrúpulo. En ética, el fin, por justo que parezca, no puede justificarse nunca el empleo de medios violentos. Dice el filósofo Kant que actúa de tal manera que trates a la humanidad como te gustaría que te tratasen a ti mismo. Esto es, piensa que el otro es tan persona como tú y trátala como tal y no como una cosa susceptible de estar solo a tu servicio. La vida de cada persona tiene un valor por sí misma que nadie tiene derecho a revocar. Dice José Luis Aranguren, o ha explicado, que la vida humana es por esencia un proyecto, algo no previamente determinado ni definido en su totalidad por algo o alguien ajeno al sujeto que vive. La vida es un constante quehacer. La vida individual es un proyecto que se llenará de contenidos, los cuales podrán o no estar de acuerdo con las normas morales, pero serán un proyecto en cualquier caso. Cada persona diseñará su vida según sus criterios más o menos éticos. Pero lo que no puede hacer nadie es dejar de tener proyectos. Sería como dejar de vivir. De hecho, a esa ausencia de proyectos supone estar desmoralizado. No tener moral significa estar harto de vivir, no saber qué hacer con la propia vida. Para que el individuo pueda realizar este proyecto que se le adjudica con la vida, lo primero que necesita es tener autonomía y libertad. La misma idea del proyecto es indisociable de la libertad, pero también necesita de determinadas condiciones de vida. Son las desigualdades y diferencias las que ponen de manifiesto que unas formas de vida son materialmente más dignas que otras. Es la vida de los satisfechos la que nos sirve de medida para reconocer y denunciar la justificada insatisfacción de muchas personas. Nuestro tiempo ha acuñado una expresión que se ha hecho central para muchas cosas: la calidad de vida. Un concepto no alejado de la dignidad humana y tan indefinible como ella. Hablamos de calidad porque aún tenemos la suficiente lucidez para darnos cuenta que el desarrollo económico y tecnológico no siempre implican un desarrollo humano. Nuestro entorno se va deteriorando, los bosques desaparecen, el agua no es pura, el aire irrespirable, la vida humana es caótica y ruidosa. Podemos comer de todo, pero no sabemos lo que comemos. Todo se ha vuelto más accesible, pero más inviable o sospechoso y amenazante. Queremos calidad porque ya tenemos demasiadas cosas y exigimos que sean buenas. Que no nos den gato por liebre ni nos engañen. Exigimos calidad en los productos y en los servicios públicos y privados. Gracias a la técnica, la vida humana es ahora más larga. Se envejece con más lentitud y se vive mucho más. Y nos preguntamos, ¿a costa de qué? ¿De vivir mejor o de agonizar más despacio? Nos damos cuenta que el desarrollo es también despilfarro y retroceso en lugar de progreso. Por eso enarbolamos la idea de que una vida de calidad que sirva de freno a lo que en realidad nos perjudica. Que la vida sea de calidad depende de nuestra capacidad de dominar el supuesto desarrollo técnico y el crecimiento económico, a fin de que ni uno ni otro se conviertan en obstáculos para el progreso de la humanidad. Y vamos a hablar de otros de los valores que plantea Victoria Camps. La igualdad. Igualdad, libertad y fraternidad. Son los tres valores ilustrados que inspiran el progreso humanístico. Todas las personas nacen libres e iguales. Es el principio básico de la ley natural, del que derivan luego los derechos fundamentales, libertad e igualdad. Son las dos reivindicaciones que dan contenido a la justicia. Si bien es cierto que la lucha por la libertad ha sido más persistente y continuada y eficaz en el pensamiento y la política de Occidente que la lucha por la igualdad. Esta igualdad no es sino el reconocimiento de unos mismos derechos para todos y todas y la obligación de cada uno de respetarse mutuamente. Nadie tiene derecho a convertir al otro en un simple medio para sus fines, que el deber máximo imperativo categórico por excelencia es el que manda reconocer la dignidad de cada persona con las consecuencias que ello deriva. La innovación característica de la modernidad es que se extiende el universo del discurso de la igualdad a todos los miembros de la sociedad humana. Nadie debe de quedar excluido de este derecho. Y continúa reflexionando en este aspecto de la igualdad y la libertad sobre la libertad. Una libertad no será real mientras las condiciones materiales de unos y otros sigan siendo desiguales y dividan a la humanidad en propietarios y desposeídos, en dominadores y dominados. Dada la desigualdad en la distribución de los bienes básicos, dada la desigual posibilidad de que cada cual vea cubiertas y satisfechas sus necesidades fundamentales, es lógico que el uso que capitalistas y proletarios puedan hacer de esta libertad no sea el mismo. El pobre y el rico no son igualmente libres, aunque lo sean por derecho y así está establecido, pero en la realidad no son igualmente libres. La libertad no es igual para todos. Las teorías políticas del estado de bienestar entienden la igualdad fundamentalmente como la igualdad de oportunidades. Al Estado le corresponde, porque nadie sino otro poder, es el poder central que puede hacerlo, al Estado le corresponde redistribuir los bienes básicos, materiales y espirituales, de forma que las posibilidades de intervenir y participar en la toma de decisiones sea una posibilidad real para todos los ciudadanos y ciudadanas. No se trata de repartir dinero ni riqueza, sino de atender las necesidades básicas de todos y de todas, repartiendo con equidad los bienes que satisfagan las necesidades, es decir, la educación, cuidar de la salud, el trabajo, las prestaciones por jubilación o desempleo. Los derechos humanos que nacieron, como se ha visto, como un derecho fundamental a la libertad, se han ido ampliando y extendiendo con la reivindicación de los derechos llamados económicos sociales. El derecho al trabajo, a un salario digno, a la educación y a la cultura, a un nivel de vida adecuado, a la protección de la salud, constituyen una especificación más concreta del derecho general y abstracto de la igualdad. En este valor de la igualdad también hay que hacer constar lo que se pone de manifiesto la existencia de extranjeros, de migrantes que buscan un lugar como seres humanos y que muchas veces les es denegado sistemáticamente por quienes se proclaman demócratas y defensores de los derechos humanos. El problema de fondo es sin duda económico. El problema es tener que redistribuir una riqueza y unos bienes básicos escasos. Porque el rechazo por causas económicas y el rechazo étnico tiene su contrapartida, ya que los rechazados se encierran en un nosotros que también aspirará a conservarse puro, como simple reacción a la persecución y al desprecio de los otros. Ambas actitudes son la forma evidente de la pérdida del sentido del humano, base de la justicia y de la fraternidad. El olvido puro y simple y quizá voluntario de que todos formamos parte de esa misma humanidad. Y otro de estos valores de nuestra sociedad actual de los que habla Victoria Camps es la responsabilidad. El espacio de la responsabilidad es ancho y complejo. Como sujetos éticos creemos en una serie de principios que quisiéramos ver realizados en la práctica. Estos principios son universales por vagos, abstractos y de ambigua aplicación que nos parezca, ¿no? La autonomía y la responsabilidad moral consisten en la capacidad que cada persona tiene de responder a las situaciones conflictivas, tomando como criterio sus creencias éticas. Esa capacidad es la que nos hace responsable de las acciones o de las omisiones, pues todo individuo tiene que responder ante sí mismo y ante los otros, de lo que hace mal o de lo que podría hacer y no hace. La responsabilidad individual tiene así distintas dimensiones: la responsabilidad en la parte privada y la responsabilidad pública. Los distintos roles que confluyen en una misma persona la obligan a asumir obligaciones que puede desempeñar bien o mal. La respuesta a los problemas y conflictos sociales no debe dejarse exclusivamente en manos de la institución de turno, que son los que también tienen la obligación de... La respuesta a los problemas y conflictos sociales no debe dejarse exclusivamente en manos de la institución de turno. También los ciudadanos tienen obligación de responsabilizarse en tales cuestiones. Los problemas sociales son abordables desde puntos de vista diversos y en una democracia ser ciudadano significa tomar conciencia de ellos y crear sensibilidad al respecto. No solo somos responsables de aquellos actos que se nos puedan imputar a cada uno exclusivamente, porque son privados, sino también de los problemas y conflictos colectivos que piden una solución igualmente colectiva. Todos y todas somos, de alguna manera, responsables de los males de esta sociedad. La tolerancia es otra de los valores y de las cuestiones que necesitan ser también reflexionadas y tomar conciencia de ellas. Victoria Kanz, en torno a esto, algunos apuntes que hace sobre la tolerancia, dice que los motivos o razones de la intolerancia son variados, pero clasificables en tres grandes grupos que señalan las diferencias que han producido y siguen produciendo intolerancias. La primera, las creencias y opiniones. La segunda, las diferencias económicas. Y la tercera, las diferencias físicas. Al primer grupo, al de las creencias y opiniones, pertenecen las diferencias ideológicas y de carácter religioso. La variedad de religiones ha sido la causa de las manifestaciones de intolerancia más violentas, duras e inadmisibles. La religión descansa en la fe y esta es privada. Jamás debería ser fundamento de un proyecto político. Ambos dominios, religión y política, deben permanecer separados a fin de devolver a su lugar a las creencias y a la fe religiosa, que son algo personal y subjetivo, algo aceptable o rechazable por voluntad propia y no por una imposición o autoridad externa, sea lo que fuese o lo que fuere. En el fondo de la intolerancia religiosa yace la convicción injustificable de que uno está en posesión de la verdad y que solo las propias creencias son válidas. Al segundo grupo pertenecen las diferencias de carácter social y cultural que aún provocan rechazo, diferencias llamadas étnicas con un eufemismo muy poco convincente. Pues cuando las diferencias que motiva la discriminación y no aceptación del otro es realmente étnica, cabe decir que el problema sigue estando dentro del primer grupo, es decir, de carácter religioso e ideológico. Deriva de la convicción de que yo valgo más que él, porque venimos de territorios y culturas diferentes. Esa jerarquía geográfica o cultural puede tener raíces ideológicas o religiosas y puede derivar en el racismo y la xenofobia. Y pasamos a comentar algo sobre la justicia y la solidaridad. La justicia y la solidaridad son dos valores complementarios. La justicia es actualmente el eje de las teorías éticas. La justicia significa básicamente igualdad y libertad, pero también ser justo es ser tolerante, pacífico o reconocer la dignidad fundamental de cualquier vida humana. La justicia trata de procurar la felicidad colectiva, esto es, los requisitos colectivos necesarios para que cada individuo pueda ocuparse en buscar sus felicidades particulares. Querer un mundo más justo es, en definitiva, querer un mundo en el que a nadie se le niegue ese don o ese derecho básico. la justicia de traducirse en políticas concretas y es función de los poderes públicos hacerla realidad, transformando sociedades injustas en sociedades más justas, lo cual no significa que los individuos deban desentenderse de los deberes de la justicia. Una sociedad no podrá ser justa si sus individuos carecen del sentido de la justicia. Este sentido de la justicia, a su vez, hace a los individuos más solidarios. La solidaridad se complementa a la justicia. Como la fraternidad o la caridad, pero en una versión más laica o secularizada, la solidaridad consiste en un sentimiento de comunidad, de afecto hacia el necesitado, de obligaciones compartidas, de necesidades comunes. Todo lo cual conlleva a la participación activa en el reconocimiento y ayuda al otro. Sabemos que la solidaridad o la fraternidad fue el tercero de los ideales que universalizó la Revolución Francesa. Un valor, sin embargo, ignorado con respecto a los otros dos, pero imprescindible para entender en sus justos términos el ideal de justicia, que es la base de la ética. Es el sentimiento de solidaridad el que ha llevado el que ha de llevarnos, por una parte, a denunciar las injusticias, por otra, a compensar las insuficiencias de la justicia. La solidaridad está más cerca de las actitudes que son particulares y la justicia más próxima a la ley, que es general. Por supuesto que no sería ética una solidaridad que pretendiera sustituir el ideal de justicia. Por eso, en dos sentidos hay que decir que la solidaridad complementa la justicia. En primer lugar, sin sentimientos solidarios es difícil que la justicia progrese, que se luche contra las injusticias. Los desposeídos y marginados, aquellos que sufren más la falta de justicia, carecen de voz y no pueden hacerse oír más que a través de alguien que se compadece de ellos, que les escucha y solidariamente habla en su nombre. Una buena disposición hacia el dolor y sufrimiento ajenos es la expresión de la solidaridad. La solidaridad ha sido un valor siempre más presente en los ambientes pobres y poco desarrollados. Ha sido, en definitiva, la virtud de los pobres solidarios a falta de condiciones materiales para poder ser justos. Allí donde los males no pueden ser vistos sino como naturales y no sociales porque no se ve la forma humana de acabar con ellos, la solidaridad entre las personas es lo único capaz de atenuarlos. Esta solidaridad que clama por mayores dosis de justicia no debe, sin embargo, descartarse como si fuera una virtud hipócrita. La solidaridad es necesaria incluso allí donde más es visible es el horizonte de justicia. Porque la solidaridad es el espacio reservado a la participación individual en las tareas colectivas de signo democrático. Lo voy a repetir, que no me ha quedado muy bien leído, y esto es muy importante, esta frase es muy bonita y muy importante, y nos tiene que ayudar a reflexionar. Porque la solidaridad es el espacio reservado a la participación individual en las tareas colectivas de signo democrático. La solidaridad depende de la creación de hábitos, hábitos cívicos, rutinas que muestran la deferencia y el respeto que nos merece el otro, porque le cedemos un asiento, no le atropellamos, procuramos no molestarle, con nuestros gritos le echamos una mano, si se ve desvalido le sonreímos, le saludamos. Los hábitos alimentan el afecto. La solidaridad es una expresión de sentimiento. No funciona como un deber frío impuesto desde la autoridad. Querer lo propio es querer al mismo tiempo lo individual y lo universal. Y ya para finalizar voy a leeros algunos de las reflexiones que hace Victoria Camps en este libro de los valores en torno al tema de la paz. Y hace una pregunta: ¿vale la pena educar en valores éticos? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. La historia humana es una historia de conflictos que solo se ha resuelto, es un decir, con guerras. La lección de la paz es la lección menos aprendida. La prueba más clara es la prueba más clara de los retrocesos éticos, de la vuelta a las atrocidades, las torturas, los crímenes que parece imposible evitar. Sea como sea, la guerra es una constante y una amenaza insuperable. Cualquier cambio, cualquier reivindicación, cualquier causa corren el peligro de ser defendidas o ahogadas con violencia y con la muerte. La guerra es inmoral, una falta absoluta de ética pura y simplemente. Un atentado radical contra la vida. Si entendemos que la vida es un valor básico, que el derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales, la guerra es su principal enemiga. La paz es un deber porque la vida es un derecho de todos los humanos. Las sumisiones que impone la violencia no son voluntarias, sino violentas y forzadas. Las guerras acaban justificándose por argumentos utilitaristas, intereses nacionales, razones de Estado, razones patrióticas, compromisos internacionales. Los argumentos utilitaristas tienen poco en cuenta al individuo. En efecto, la guerra se hace siempre en defensa de instituciones, pueblos, naciones o ideas, nunca en defensa de los individuos concretos. Sus razones pasan por encima de las atrocidades y los costos humanos y económicos de la guerra que comporta. Las guerras acaban justificándose por argumentos utilitaristas, intereses nacionales, razones de Estado, razones patrióticas, compromisos internacionales. Los argumentos utilitaristas tienen poco en cuenta al individuo. En efecto, la guerra se hace siempre en defensa de instituciones, pueblos, naciones o ideas, nunca en defensa de individuos concretos. Las razones de la guerra pasan por encima de las atrocidades y los costos humanos y económicos son muy graves. Bueno, pues estos apuntes del libro de La educación de los valores de Victoria Camps, filósofa, que hemos querido aportar en esta jornada de la utopía, creo que son importantes pues para que nos ayuden a reflexionar. No podemos construir sociedades utópicas ni caminar ni ir dando pasitos en la utopía si no podemos cambiar el mundo si no cambiamos las personas, y formarnos en valores, adquirir valores, reflexionar sobre ellos es muy importante. De ahí estos apuntes de Victoria Camps. Un saludo, a reflexionar y a por la utopía, que es posible.